Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. 1:03 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Hoy, viernes 17 de enero del 2025, que quiero felicitar a mi padrino, que hoy es su cumpleaños, él es exalumno de esta H Universidad. Muchas felicidades, padrino. Hoy tenemos un programa cargadito, tenemos programa con muchas cosas. Estaremos hablando con Karina Méndez sobre la violencia en Sinaloa y lo que dijo García Harfuch el día de hoy. Estaremos hablando con Mauricio Roxén sobre las deportaciones masivas que preocupan ahora que el lunes entra Donald Trump a la presidencia otra vez en Estados Unidos. Y el ban de TikTok que nos tiene muy tristes en este programa, porque vamos a extrañar a los estadounidenses en esa plataforma, porque son chistositos, la verdad, son chistositos, me hacen reír bastante y les vamos a extrañar muchísimo. Les recuerdo las vías de contacto. Esperen. Tenemos un anuncio muy importante porque el día de hoy estaremos regalando boletos en este programa. Estaremos dando pases dobles para Juana Molina, así que estén atentos al programa para que sepan cómo ganarse ese pase doble. Las vías de contacto son @Ibero99FM en Twitter o X, @Ibero99 en Facebook e Instagram. El número de la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Y ya más personal, nos pueden encontrar como a mí, como @Mariana_LaraS, a Tania Villacampa, que está en controles, como @TaniaVillacampa con doble A al final, @LucyPanqueva, Luz, la L y la P con mayúscula, @analau.sit con doble U y @SilviaDichi. Por ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar mensajitos a cabina, les estará contestando Tania Villacampa y Silvia, o nos pueden mandar por Twitter, también ahí les estaremos contestando. Pero vámonos pues con este programa, Diego, vamos con las notas.
Hoy.
Durante la madrugada de hoy, se reportaron varios ataques armados a bares y centros nocturnos en Morelia, Michoacán. El saldo preliminar es de 3 muertos y 2 personas lesionadas. Ante esto, el secretario de Seguridad de Michoacán, Juan Carlos Oseguera, hizo un llamado de coordinación con las autoridades municipales para fortalecer la estrategia que se implementa en la capital michoacana. Julio Trujillo fue encontrado sin vida en Cornwall, Inglaterra. El poeta mexicano, reconocido por textos como Una sangre y Jueves, había sido reportado como desaparecido desde el pasado 10 de enero. Su causa de muerte aún no ha sido revelada. El expresidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez, fue arrestado tras estar prófugo desde el año 2020. Se le acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y administración fraudulenta. Álvarez fue detenido por miembros de la Fiscalía General de la República y trasladado al penal del Altiplano. El incendio de una de las plantas de baterías de litio más grandes del mundo, ubicada en Monterey, California, provocó la evacuación de 1.500 personas. Las causas del incendio de este centro industrial, propiedad de Texas Vistra Energy, aún se desconocen.
Muchas gracias, Diego, por las notas. Vamos con el primer tema del día.
País que habitamos.
Desde septiembre de 2024, Sinaloa enfrenta una ola de violencia mal, tras una disputa interna en el cartel Sinaloa provocado por la entrega de Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses, que esto fue gestionado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo. Desde entonces, la Fiscalía Estatal reportó 635 homicidios al cierre de 2024 y tan solo en los primeros días de enero de 2025 ya se registran 42 asesinatos. Hoy en conferencia en la mañanera, Omar García Harfuch afirmó que se han debilitado las células delictivas que más violencia generan, aunque el conflicto sigue afectando gravemente la región. Sobre esto vamos a hablar con Karina Méndez, periodista en Sinaloa, egresada de la beca Aprende de la Universidad Iberoamericana. Karina, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, aquí a la orden.
Karina, ¿qué tan real es esto que dice García Harfuch sobre la estrategia de seguridad si ha logrado debilitar tanto a los chapitos como a los mayos?
Fíjate que justo estaba escuchando a Omar García Harfuch en la mañana en las declaraciones que dio, y realmente han hecho diferentes operativos y diferentes estrategias, y sí han detenido a muchas personas y han decomisado muchos objetos, droga y todo, bueno, lo que ha sido público, que lo han manejado. Han bajado el tema de homicidios, sí, sí ha bajado. Lo que ha aumentado considerablemente, y es un tema a tratar, a debatir y a platicar, son el tema del robo de vehículos y las privaciones ilegales de la libertad. O sea, sí bajaron los muertos, pero aumentaron el robo, y eso te da como resultado que la gente sigue viviendo en el miedo, la gente sigue viviendo preocupada, sigue viviendo angustiada, y pues no es vida, ¿no? Igual ayer, con el incendio del casino y el incendio de este lugar de trampolines, pues la gente estaba muy en shock, no quería moverse, no quería salir, porque creen que, bueno, la autoridad dijo que había sido un accidente, pero bueno, pues la ciudadanía piensa lo contrario, ¿no? Que es un tema de cobro de piso, que es un tema de inseguridad más que de accidente, ¿no?
Claro, esto que mencionas, ¿cómo se percibe en las comunidades? Pues sí, como bien dices, ya se han reducido los homicidios, pero finalmente sigue habiendo pues mucha inseguridad. ¿Cómo lo perciben los locales? ¿Cómo se vive ahorita en Sinaloa?
Fíjate que en lo que va de este 2025, casi 500 establecimientos o 500 negocios han bajado sus cortinas definitivamente, porque desde el 9 de septiembre a la fecha realmente la situación económica ha sido deneslable. Cada vez es menos lo que la gente está gastando, porque algunos no tienen trabajo, otros han perdido. Por ejemplo, las bandas en noviembre y diciembre, que son sus meses más altos, pues realmente estaban en riesgo porque no había fiestas. La gente, 7 de la tarde, 8 de la noche, ya está en sus casas. O sea, ya no salen por el temor que haya algún enfrentamiento, ponchallantas o cualquier situación que pueda poner en riesgo tu vida, ¿no? Sobre todo el tema del robo de vehículos. La gente en Sinaloa, específicamente en Culiacán, usa mucho la camioneta pick-up, porque pues de trabajo y así, bueno, ahorita están súper guardadas, la gente en sus cocheras está sacando los carros pequeños, y esos son los que se andan moviendo porque son los que ponen un poco menos en riesgo tu integridad en la calle, ¿no?
Claro, ¿qué acciones debería tomar el gobierno para ayudar con esta inseguridad, para que los ciudadanos se sientan más seguros?
Fíjate que, o sea, la estrategia es, ha habido yo creo que una de las estrategias que la gente no ha estado tan de acuerdo son que a media mañana o a media tarde o a mediodía ponen retenes por las avenidas principales, ¿no? Y entonces la gente lo que quiere es trasladarse rápido del punto A al punto B, ¿no? Y claro, entonces eso le ha causado mucho conflicto. Y bueno, pues yo creo que el tema de que estén llegando, no sé, yo creo que desde que inició todo este hecho a la fecha ya son casi 6,000 elementos federales que han llegado a Culiacán, y ya los han desplazado por el norte y por el sur, ya en Mazatlán, porque también ya se empiezan a ver algunos hechos violentos. Pero la gente, yo creo que se siente más insegura tener cerca a un guardia nacional o tener cerca a un policía, porque también crees que puedan atacarlos a ellos y te toque a ti de refilón, como dicen, pues, ¿no? Entonces, la verdad siento que lo que la gente le pide al gobernador, porque mucha gente al principio le pedían que renunciara, ¿no? Que no servía, que su trabajo no estaba funcionando, pero creo que lo que siempre ha pedido la ciudadanía es honestidad, que no trate de minimizar como que no pasa nada.
Claro.
Y que prefieran que digan, ¿saben qué? Sí pasa, cuídense, por ejemplo, ahorita se está llevando a cabo la semifinal del béisbol, ¿no? Y entonces sábado y domingo hubo béisbol en Culiacán y entonces era la locura, 19,000 personas en el estadio. Y pues obviamente la gente que se cuida dice, ¿cómo es posible? Irresponsables, no sé qué, ¿no? Pero entonces sale el gobernador y él presumiendo y contento porque la gente está tratando de rehacer su vida. Y no es que esté haciendo, no es que esté tratando de rehacer su vida, es que ya están cansados, ¿sabes? O sea, ya están cansados de estar 4 meses encerrados, 4 meses de tratar de hacer las cosas con luz o con sol, porque cuando se mete el sol, pues Culiacán se vuelve tierra de nadie, ¿no? Bueno, tierra de los malos.
Claro, y justamente te quería preguntar, en esta estrategia, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? ¿Qué desempeño han tenido en esta estrategia que, por lo que comentas, fuera de hacer sentir más segura a la población, realmente están metiendo miedo?
Bueno, pues es que ellos tienen una estrategia clara y yo creo que desde que Omar García Harfuch llegó a Culiacán, pues obviamente los primeros días pues sí siguió habiendo muchos hechos delictivos, pero conforme fue pasando los días fueron mejorando y a la gente le dio mucha confianza, ¿sabes? Como que había muchos memes justo el día que llegó y así como que les decían literal en el meme, llegó Batman a Culiacán, ya pueden todos dormir en paz, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Como que siento que le dieron toda su confianza, como que necesitamos a alguien que nos ayude a la situación, ¿no? Y obviamente, pues, te estoy hablando que Omar García Harfuch, yo creo que ya desde que llegó a Culiacán, ¿qué será? ¿Un mes y 10? Y yo creo que sí ha habido una mejoría, ¿no? O sea, te digo que el índice de homicidios ha bajado considerablemente. Se ha aumentado en otras cosas, pero bueno, el tema de homicidios, ya no hay tantas balaceras o no escuchas como tanto los balazos a todas horas, ¿no? Entonces creo que sí, yo sabía, o sea, y él lo dijo, no va a ser de un día para otro, pero va a mejorar, ¿no?
Claro, ¿qué sigue? Sí.
Esperemos que ya son alrededor de 750 muertos, más de 1,500 robos de vehículos, casi 1,000 personas privadas de su libertad, pero bueno, esperemos que la situación ya pare, ¿no?
Claro, justamente, ¿qué sigue ahora que ya se está viendo pues un avance, hasta cierto punto se está viendo un avance? ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es, digamos, la prioridad para la gente en Sinaloa? ¿Qué es lo que más les preocupa ahorita?
El tema de trabajo, el tema de tener que la situación mejore, ¿sabes? El tema de las ansiedades, las angustias, las preocupaciones, como que ese tema les ha causado mucho ruido, el tema de la educación también, porque dejaron muchas personas, muchos niños dejaron de ir a las escuelas, y entonces, ¿cómo regresar? ¿Sabes? Yo creo que la gente está buscando regresar a su habitualidad dentro de la nueva normalidad, porque yo siento que del 9 de septiembre Culiacán ya nunca va a ser Culiacán, ya nunca va a ser el mismo Culiacán.
Claro. Pues Karina, te agradezco mucho el espacio, seguiremos al pendiente de lo que pasa en Sinaloa, te agradezco mucho.
No hombre, gracias a ustedes por el espacio y continuamos al habla.
Muchas gracias, Karina Méndez, periodista en Sinaloa, egresada de la beca Prende de la Universidad Iberoamericana. Es un tema al que no le podemos quitar el ojo, que tenemos que seguir ahí encima. Es bueno que ya haya un avance, pero tenemos que seguir presionando para que ese avance pues no se quede ahí. Nos vamos ahora con una rola. Esto es Name Your Price de Maddie J y regresamos a Tengo Otros Datos. Name Your Price de Maddie J, que ahorita estábamos un poco confundidos en esta cabina por ese final, pero estuvo bonito, nos gustó esta canción de Maddie J. Oigan, perdón, hace rato no mencioné el nombre de mi padrino, ya me están regañando. Ricardo Archundia, feliz cumpleaños, le quiero mucho. Vámonos pues entonces con el siguiente tema que lo van a llevar Lucy Panqueva y Ana Lau Citalán.
Allá en el norte.
Gracias, Mariana. Ay, censurada, ya me escucho. Muchas gracias, Mariana. Oigan, yo creo que todos hemos escuchado las propuestas del ahora presidente electo Donald Trump cuando estaba en campaña. En 3 días, ya el 20 de enero, Trump tomará posesión como mandatario de Estados Unidos y debo decir que hay miedo porque, bueno, vemos venir muchas cosas encima y una de ellas, pues, son las deportaciones masivas. Para hablar de esto, tenemos con nosotros a Mauricio Rojsen, que es politólogo por la Universidad Iberoamericana, especialista en el sistema político estadounidense y co-conductor del podcast Hablemos de Estados Unidos. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarnos la llamada.
Hola, muchas gracias, ¿cómo estás?
Muy bien, Mauricio, te saluda Ana Lau también, y justamente queríamos preguntarte con respecto a... Hemos visto que esta situación no solo afecta a personas que se encuentran indocumentadas en Estados Unidos, sino hace poco ha salido la noticia de que también va a afectar a personas que se encuentran en proceso de solicitud de asilo. Entonces, ¿crees que podrías platicarnos un poquito acerca de la aplicación CBP One y cuál es el rol esencial que ha jugado durante los últimos meses para las personas que buscan asilo en Estados Unidos y qué impacto va a tener estas nuevas limitaciones que va a poner Donald Trump cuando tome protesta?
Sí, con mucho gusto. Esta aplicación CBP One, CBP significa Customs and Border Protection, que es la guardia fronteriza, esencialmente en Estados Unidos, es una aplicación que la administración de Biden lanzó que permitía a personas que estaban esperando tener sus audiencias para conseguir asilo en Estados Unidos. Les permitía sacar cita para esa misma audiencia, les permitía, por ejemplo, aplicar para un permiso de trabajo temporal en lo que esperaban su cita. Entonces, era una ayuda extra que tenían esas personas que de por sí viven en condiciones bastante adversas, ya sea los que se quedan en México esperando esas audiencias o los pocos que están en Estados Unidos haciéndolo. La administración de Trump planea frenar estas audiencias en general y descontinuar el uso de esta aplicación. Entonces, definitivamente va a ser cada vez más difícil poder hacer una solicitud para recibir asilo en Estados Unidos.
Claro, y esto a México, ¿cómo lo afectaría? Hay que tomar en cuenta que pues también hay mexicanos que viven en Estados Unidos, la entrada de remesas a nuestro país, pero que además, como somos vecinos, en caso de que haya deportaciones, pues se recibirían migrantes de otras nacionalidades.
Sí, y no solo eso. De hecho, ayer mismo en el Senado de Estados Unidos tuvieron una sesión en la que debatieron si volver a implementar el programa Remain in Mexico, que nosotros en México conocemos como el programa de tercer país seguro. ¿Qué significa esto? Que hay muchos migrantes, sobre todo centroamericanos, en el caso de los haitianos o también de los venezolanos, que van a tener que esperar sus audiencias para recibir este permiso de tener asilo en Estados Unidos aquí en México. Como ya pasó desde la administración pasada de Trump hasta más o menos 2022, que fue cuando Biden pudo no eliminar, pero sí frenar este programa. Entonces, si se llegara a reactivar este programa, entonces estaríamos hablando otra vez de una situación donde tendríamos a muchos migrantes de muchas nacionalidades esperando en nuestra frontera norte para poder tener sus audiencias en Estados Unidos y, digo, todo lo que esto conlleva, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, lo que pasó en Ciudad Juárez cuando se incendió uno de los centros de detención del Instituto Nacional de Migración. Por ejemplo, hemos escuchado muchos casos de extorsiones por parte de grupos del crimen organizado a estos migrantes, ¿no? Entonces, sí se fomenta en nuestro país y sobre todo en nuestra frontera norte una situación de inseguridad para estas personas migrantes.
Y también preguntarte, ya mencionabas un poquito que se busca implementar algo aquí ya en México, pero en Estados Unidos no hemos escuchado mucho al respecto, ni siquiera hay fecha en sí justamente como para la clausura de lo que sería el CBP One. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses para esta relación entre las personas que quieren solicitar asilo en Estados Unidos y las nuevas políticas que está proponiendo Donald Trump?
Pues mira, muchas de las citas de asilo están agendadas para este 23 de enero, o sea, la próxima semana, pero ya después de la toma de protesta de Trump. Entonces, todavía hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar. Yo espero, y esto es nada más desde una suposición que tengo, que uno de los primeros actos oficiales de Trump sea firmar algún tipo de orden ejecutiva anunciando el cierre de la frontera, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo podemos esperar la próxima semana. Asimismo, también creo que seguro dentro de poco va a regresar la política de Remain México. No creo que falte mucho, debe de ser en las siguientes semanas, a lo mucho en los próximos meses. Y en general, ahorita yo creo que hay mucha incertidumbre desde los que analizamos y estudiamos este tema, pero sobre todo de las personas que están esperando el paso a Estados Unidos, ¿no? Porque hay muchas personas que a pesar de ya tener su cita confirmada para la próxima semana, no saben qué va a pasar, no saben si les van a respetar la cita, no saben si de plano se las van a cancelar. Entonces, en este momento hay mucha incertidumbre. Él dijo, por él me refiero a Trump, que desde el primer día quiere empezar con las deportaciones masivas. Creo que no va a ser necesariamente así, que el primer día de pronto desaparezcan todas las personas que tienen un estatus irregular en Estados Unidos, porque es imposible, pero sí, definitivamente espero que desde el primer día tanto la retórica como las acciones del gobierno van a ser pues muy, muy antimigrantes, ¿no? Lo que ya sabemos.
Claro. Hablando un poco de esta política de Remain in Mexico y de lo que implica para nuestro país, pues vemos el informe mundial 2025 de Human Rights Watch, que habla sobre los riesgos que enfrentan los migrantes cuando cruzan México. ¿Está realmente preparado nuestro país para estas deportaciones, para pues poder subsanar estas propuestas de Trump? Pues Maru Campos ya decía hace unas horas que su estado, Chihuahua, no era opción para los migrantes.
Sí, no, yo definitivamente creo que podemos esperar tiempos muy caóticos en la frontera norte y también en la frontera sur, porque todas estas políticas migratorias tienen implicaciones no solo en la frontera norte, ¿no?, sino en todo el país. Nosotros, al ser un país de tránsito y también un país que recibe a muchos migrantes, podemos esperar sin duda pues un aumento en las, no solo en las deportaciones, sino también seguramente en las solicitudes de asilo que va a recibir México. ¿Estamos listos para este flujo? No lo sé, no creo. Habrá que ver, pero sin duda, con lo que sabemos de los centros de detención del Instituto Nacional de Migración, con la historia que ya tenemos de la administración pasada de Trump, no creo que los migrantes lleguen a México a recibir buenas condiciones, definitivamente.
Mauricio, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría finalizar con una última pregunta. ¿Crees que estas políticas que propone Trump son sostenibles a largo plazo?
Pues mira, para empezar, no sé si las podemos definir como políticas porque todavía no pasan a un nivel donde de verdad haya algo que nos permita saber operativamente cómo se van a ver, ¿no? Porque una cosa es decir deportación masiva y otra cosa es decir vamos a movilizar a tanta gente para que lleven a cabo tantas, ¿no? Entonces habrá que ver primero cómo lo manejan. Aún así, yo creo que va a ser muy difícil, sobre todo porque la economía de Estados Unidos depende fuertemente, sobre todo el sector primario, en la mano de obra migrante, ¿no? Entonces, pues, en cierto sentido es dispararse en el pie, pero pues tendremos que ver cómo avanza la situación, ¿no? Porque se ha hablado de que pueden igual movilizar a su Guardia Nacional para estar, digamos, como vigilantes de cierto tipo en la frontera, ¿no? Haciendo detenciones y regresando a la gente a México y demás, pero todavía tenemos que ver de verdad a cuánta gente va a movilizar, si van a haber juicios, porque generalmente por ley debe haber un juicio antes de que nada más lo avienten, digamos, de regreso a México a la persona. Entonces tenemos que esperar a ver, pero definitivamente es un panorama pues bastante desalentador.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Mauricio. Definitivamente aquí en Tengo Otros Datos seguiremos haciendo seguimiento a este tema. Nosotros nos vamos a un corte, el único de este programa, y regresamos. Estás en Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Y ya les decía yo al inicio de este programa que tenemos boletos para regalar. Tenemos un pase doble para Juana Molina el 23 de enero en el foro Indie Rocks. Y para participar es muy sencillo. Deben responder la siguiente pregunta. El programa Juana y sus hermanas, en el que participaba Juana, ¿a qué director de cine hacía referencia? La primera persona que nos diga la respuesta correcta en Twitter, arrobando a @ibero99fm, a mí como @mariana_lara_s, y usando el hashtag Tengo Otros Datos, se lleva los boletos. Les recuerdo, la pregunta es, el programa Juana y sus hermanas, en el que participaba Juana, ¿a qué director de cine hacía referencia? Para llevarse el pase doble, así que participen, estaremos revisando lo que nos dicen, lo que nos comentan, y ya les haremos llegar al ganador sus boletos. Y vamos entonces con el siguiente tema.
Internacional.
Pues como ya les decía al inicio, nos vamos a quedar sin estadounidenses en TikTok porque lo van a prohibir. Tania Villacampa, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Nos vamos a quedar sin los estadounidenses?
A ver, está un poquito más complicado que eso. Están ahorita apenas en las pláticas del Senado. Y es que, a ver, hay que regresarnos un poco para dar el contexto. Básicamente ya van aproximadamente 11 meses de que hubo una plática en el Senado con el CEO de TikTok, que se llama Shou Chu, espero estarlo pronunciando bien, pero una plática en el Senado porque el Senado estadounidense empezó a decir que probablemente TikTok estaba tomando los datos de todos los usuarios y vendiéndoselos a China, específicamente al Partido Comunista Chino. Y para esto hubo una audiencia con el CEO para preguntarle todas estas cosas. Y para ello vamos a escuchar un audio para podernos contextualizar un poquito más.
Have you ever been a member of the Chinese Communist Party?
Senator, I'm Singaporean. No.
Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party?
No, Senator. Again, okay. I'm Singaporean.
Ay, me encanta ese audio. Porque si ustedes no han visto ese video, pueden verlo que literal cada que dice no, soy de Singapur, le da mucha risa. O sea, él se está riendo porque ¿por qué le preguntan tantas veces que si tiene que ver con el Partido Comunista Chino?
No, y verdaderamente casi toda la audiencia en el Senado se trató de eso. Le preguntaron si cuántas nacionalidades tenían. Él dijo, soy de Singapur, tengo ese pasaporte. ¿Tienes doble nacionalidad? ¿Tienes nacionalidad china? Estaban duro y dale con el tema. Pero ahí fue como cuando empezó todo esto de la prohibición de TikTok y se empezó a hacer noticia, pero faltaba mucho tiempo. Ahora ya se está haciendo más real porque el día de hoy la Suprema Corte avaló que se debería de prohibir todo esto apoyándose en que TikTok está impidiendo que se cumpla la primera enmienda. La primera enmienda de los estadounidenses en Estados Unidos habla sobre la protección a la libre prensa, a la libre expresión, a la libertad de religión y a la libertad para asociarse de manera pacífica. Entonces están respaldándose bajo la primera enmienda para decir que TikTok supuestamente está vendiendo datos de los usuarios y que infringe con eso. Entonces es por eso que la Suprema Corte votó que no, y se supone que cuando empiece la administración de Trump es cuando empezaría el ban de TikTok. ¿Qué incluye el ban? Eso es algo que sigue estando sin claridad. O sea, unas personas dicen que va a ser como el fenómeno de Flappy Bird.
Entiendo que lo que va a pasar es que si bien vas a poder seguir teniendo TikTok, ya no van a poder haber actualizaciones.
Exacto.
Y el punto es que finalmente en algún momento los estadounidenses ya no van a poder usar TikTok porque ya no van a tener las actualizaciones.
Ajá, ese es uno de los puntos. Y el otro es que no vas a poder subir videos, sino como que solamente ver los videos que ya estaban como en el para ti. Pero hay personas que esta semana salieron como a la luz en TikTok. A mí me salió un video de una chica rusa que decía, bueno, aquí TikTok también está prohibido y aún así estoy viendo los videos y todo porque utilizo un VPN. Entonces como que tampoco se aloquen con que ya no van a poder acceder a la aplicación porque muy probablemente con un VPN lo van a poder seguir haciendo.
Claro.
Y ahora están en pláticas porque se le preguntó al presidente Trump en Estados Unidos, dicen presidente, aunque ya casi va a ser, pero aunque no sea, le siguen diciendo presidentes. Pero se le preguntó a Trump que qué va a suceder con todo esto del ban de TikTok y él dijo que al final la decisión la toma él. La Suprema Corte le dio el poder de tomar la decisión y que pues él va a pensar qué hacer. Y también confirmó que tuvo una conversación con el presidente Xi Jinping y que hablaron sobre TikTok y otros temas. Hay especulaciones donde probablemente Trump pueda alargar como el proceso para la prohibición unos entre 60 y 90 días en lo que se decide, porque también están viendo si hay algún empresario estadounidense que pueda comprar TikTok. Se decía de MrBeast, por ejemplo.
Estaría interesante que MrBeast comprara TikTok. Pero sí, es un tema que siento que ha dado mucho de qué hablar, o por lo menos mi For You page últimamente en TikTok han sido estadounidenses despidiéndose de TikTok, haciendo trends como viejitas de cuando apenas empezaba TikTok, haciendo bailes de cuando apenas empezaba TikTok, y todos están como retomando, incluso varios están haciendo como aclaraciones de sus videos más populares, como si son reales o son falsos.
Sí.
Entonces sí, ahorita TikTok está en una época muy extraña, pero pues bueno, ya veremos qué pasa con la plataforma.
Pues sí, esperemos que al final... Ah, bueno, porque también es importante mencionar que dentro de toda esta crisis, los estadounidenses empezaron a migrarse como en venganza, se podría decir,
sí,
a una aplicación, o sea, que es de China, llamada Red Note, o también Xia Hongshu, ese es el nombre en mandarín, para decirle como al Senado estadounidense y en general a Estados Unidos de que, ah, ok, piensas que me están robando mis datos, yo los voy a dar voluntariamente,
claro,
a la aplicación Red Note,
sí, sí, sí,
que es como el TikTok chino, porque pues no está tampoco TikTok en China, pero sí está interesante todo lo que está pasando. También y un poco interesante el fenómeno de que hay muchos americanos, bueno, no americanos, no estadounidenses, no sé por qué dije americanos, ¿ven? Eso sucede cuando ellos se autonombran así. Pero bueno, muchos estadounidenses están empezando a aprender mandarín para poderse como socializar correctamente en la aplicación de Red Note.
Y qué curioso, qué fenómeno tan extraño estamos viviendo con eso.
Duolingo tuvo como una subida de 266% en usuarios para aprender mandarín estos últimos 3 días.
Qué cosa tan extraña se está viviendo con este ban de TikTok y qué importancia le han dado también las sociedades a esta plataforma. Pero bueno, sí, como les digo, seguiremos viendo qué pasa con esto. Está interesante y a lo mejor habrá que aprender mandarín si queremos ver todavía a los estadounidenses por allá, porque son chistositos, como ya les decía al principio. Pero tenemos extracto,
así que vamos a ello.
Vamos a ello.
Extracto.
Extracto. Who let the dogs out? Lambrini Girls. El disco más relevante de la semana.
¿Cómo están? ¿Por qué el silencio?
Hola, Leo. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por recibirme.
Gracias.
Es la primera vez de este 2025 que tengo sección del extracto.
Sí. Es nuestro, bueno, mi primer extracto, no vine viernes pasado, pero...
Por dos.
No,
es el primer extracto del año, además.
Ah, bueno, eso también es importantísimo.
¿A ustedes qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra punk?
Cuando escucho la palabra punk, voy a hacer... A mí se me viene Green Day.
Okay.
Es lo primero que me viene a la mente porque yo amo a Green Day.
Sí. ¿Tú tienes alguna imagen, Tania, así de punk?
No sé si me van a funar por decir esto, pero igual idols.
Okay.
O como, en general, hablar de un tema muy político y decir como, sí, escúchenme.
Sí, y un poco, digo, las dos, no es que uno estuviera incorrecta, o más bien que hubiera una respuesta correcta, más bien creo que lo que representa el punk sí tiene mucho que ver con eso que acabas de decir, que tiene que ser algo contestatario y que tiene que ir en contra del sistema y que tiene que estar como siempre intentando hablar desde minorías y como en esta parte de protesta. Y es un poquito lo que, es completamente el concepto del extracto de esta semana, que es el disco debut de una banda de Brighton que se llama Lambrini Girls. El disco se llama Who Let the Dogs Out, que además es como una reinterpretación de esa canción horrible noventera que se llama Who Let the Dogs Out. ¿La ubican?
Obvio, hay que ponerla ahorita.
No la vamos a poner porque además después me enteré de que los dogs se referían como a mujeres que a estas personas que cantaban no les parecían atractivas. Entonces, como, ¿quién dejó salir a esas personas tan poco atractivas? Entonces es un poquito jugando con eso. Sí, pero dijo desde un lado.
Pero que ahora que lo sé, ya no. Anulo broma.
No le diste play, nadie te va a funar. Entonces, Lambrini Girls es un dúo de Brighton, que son dos mujeres que están justo cantando de los problemas del acoso en el trabajo, de cosas como encontrar como, o hacer las paces con que te puede gustar tu mejor amiga, como todas estas cosas que creo que son lo que debería ser la representación del punk en esta década, pues es lo que se escucha en el disco. Creo que justo la referencia a Idols pues tiene mucho que ver con que el punk siempre es como mucha distorsión, es muy agresivo, es muy rápido, y probablemente escuchando el disco noten esas similitudes con otros proyectos, pero pues el punk al final siempre ha sido como más el discurso y la energía, no tanto la complejidad en la parte musical.
¿Y cuál fue tu canción favorita?
Mi canción favorita se llama, bueno, no es la que vamos a escuchar, se llama Special Different, porque a pesar de que el punk sí tiene que ser como toda esta parte acelerada, esa canción específicamente tiene una cosa un poco más oscura, como que es más dinámica, uh-huh, que tiene ciertos momentos acelerados, pero también tiene un break ahí como a la mitad de la canción que me gusta mucho y siento que se le da un poquito más de complejidad, porque en general el disco es como para no parar, o sea, dura poco menos de 30 minutos y es para, si algún día quieren tener 30 minutos de rush, escuchen este disco así de principio a fin.
Y entonces, obvio, va a sonar completo, ¿no?
Sí, va a sonar completo. Sí. Lo va a presentar Natalia Zamora de Otra Vez las 9 y lo pueden escuchar hoy a las 7 de la noche y el domingo en la repetición a las 9 p.m.
¡Wow! Va. Pero a ver, otra pregunta. ¿Cuál fue tu menos favorita?
Mi menos favorita, hay un interludio por ahí que dura como 30 segundos que se llama Scarcity is Fake, Communist Propaganda.
Ok.
Es mi menos favorita, pero porque dura como 17 segundos. Sí. No es una canción, es un interludio.
Bueno, pero válido.
Muy bien, gracias por validar mi selección musical.
No, válido de que, o sea, no, la razón por la que no te guste. O sea, igual y era como otra razón.
Pueden escucharlo y contarnos cuál es su canción favorita.
Va, ¿y cuál programaste para hoy?
You're Not From Around Here.
¿Alguna razón en específico?
No, sentí que era la que quedaba bien. Tengo todavía la voz de Rox diciendo, pero tienen que hacer canciones de menos de 2 minutos y medio, entonces.
Entonces ahí está.
Dura 2:22. Saludos a Rox, que no sé si nos está escuchando. ¿Ya no nos escucha?
Ya no. A veces sí.
A veces se hace presente y otras muchas veces ya no se hace presente.
Le voy a reclamar el miércoles. Ya ni siquiera viene.
Ya ni vienen los miércoles. No,
este es un espacio seguro para criticar a Rox.
Siempre sí es un espacio seguro para criticar a Rox.
Bueno, muchas gracias, amigas.
Gracias por venir. Gracias por venir al primer extracto del año.
Gracias por invitarme. Nos escuchamos el próximo viernes.
Yeah.
Adiós.
Adiós.
You're Not From Around Here de Lambrini Girls. Si ustedes no lo saben, la querida Tania Villacampa tiene su programa de la burocracia de la radio. ¿De la radio? Sí. Así, ¿es correcto el nombre que dije?
La burocracia de la radio.
Así es, sí es correcto.
Individuos con permiso, pero sin criterio. Individuos con criterio, pero sin permiso.
No se lo sabe. Ya no te vamos a dar promoción, Tania. Bueno, lo que les quería decir es que Tania Villacampa tiene su programa y en ese programa yo estuve el martes en controles. Tania estaba en controles y yo le estaba ayudando. Y bueno, el punto de todo esto es que puso una canción de este mismo álbum de Lambrini Girls, de Who Let the Dogs Out. Y yo en verdad no disfruté esa canción para nada y le decía a Tania, no me gusta. Pero escuchando esta sí me gustó, esta es una buena rola. Entonces sí, escuchen el extracto hoy y el domingo la repetición, porque sí está bueno. Sí, lo juzgué malamente por una canción, pero sí está bueno, sí me está gustando, sí lo escucharé. Por cierto, ya tenemos ganador, ganadora de los boletos. Ya nos estaremos poniendo en contacto contigo para arreglar lo de los boletos, pero ya tenemos ganador. Es la primera vez que yo regalo boletos en Tengo Otros Datos, entonces estoy muy emocionada por eso. Y tenemos ganador, así que eso me emociona mucho. Pero entonces vámonos con la última sección de este programa.
Le hizo falta tantita madre.
Silvia Dicci, esta semana, ¿a quién le faltó tantita madre?
Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hola mi querida Mariana, hola a todos aquí en la cabina y a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, yo les quiero decir que los cuatro nominados son Rosario Piedra Ibarra, Matri Batres, Trump y Sheinbaum. Bueno, pues ustedes,
¿pero
qué opinan?
¿Por qué están nominados? Cuéntanos.
Rosario, pues básicamente retiró su apoyo a la reforma en materia de prisión preventiva, a la lucha contra la violencia y la impunidad, respetando y protegiendo de los derechos humanos.
Básicamente lo que Rosario Piedra Ibarra es que sí se debe apoyar esta reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, que ya lo comentaba con Diego el lunes, que nos parece preocupante, nos parece que no, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa, eso es una opinión personal, pero pues nos parece extraño que Rosario Piedra Ibarra diga esto. ¿Quién más?
Bueno, está Matri, titular del ISSTE de Turismo, anunció el paquete turístico de 4T, es decir, viajes al AIFA y al Tren Maya, nada más.
Sí, así ¿no? Dice Martí Batres que te vayas a disfrutar lo que han construido en el último sexenio.
Pero que no tomes el transporte, el transporte no está incluido en el paquete.
¿Qué más?
Tenemos a Donald Trump, que no invitó a Claudio Sheinbaum a su toma de posesión, pero sí invitó a Eduardo Verástegui, quien le llevó una imagen bien grande de la Virgen Guadalupe.
Así es, le llevó, pues dije, yo también invito a la gente que me da regalos, ¿por qué no?
Y por último, tenemos a Claudio Sheinbaum, que dijo que no les darán un millón y medio de pesos que está solicitando el INE para esta elección judicial. También expresó que antes de pedir más dinero, el instituto debería explicar en qué se gastará el dinero asignado hasta ahora.
Pues así los nominados de esta semana al Tantita Madre. Diego, ¿tú por quién votaste?
Yo volví a votar por Rosario Piedra Ibarra. De correcto. Verdad, cada semana que sale me sorprende su capacidad de decir algo que siempre va en contra de los derechos humanos.
Exacto.
Que es la comisión que ella representa. Entonces, pues sí, ella fue mi voto.
Yo creo que esa era la única respuesta correcta. Ana Lau, ¿tú por quién votaste?
Yo, la verdad, pensaba que estaba sola hasta este momento, aunque ya lo comenté con Lu, pero voté por Martí Batres. La verdad es que me pareció impresionante, tanto como porque siento que no había justificación en crear el otro aeropuerto y después estos paquetes. Pues la verdad, tantita madre.
Estoy de acuerdo. Lucy Panqueva, ¿tú por quién votaste?
Ya lo adelantaba un poco Ana Lau. Voté también por Martí Batres porque se me hace absurdo que el titular del ISSSTE esté anunciando paquetes turísticos. Exacto. De la 4T, que aparte, o sea, porque aparte hoy se anunció que el Tren Maya ya solo va a operar 3 días de la semana. Entonces, ¿cómo va a funcionar ese paquete exactamente?
Está extraño su paquete. Tania Villacampa te va a agarrar en curva. Nunca. ¿Tú por quién votaste?
Yo voté por Rosario Piedra Ibarra. También, al igual que Diego, no sé si me sorprende de tantas veces que la
siento
hemos
que
nominado.
Siento que ya es como, claro.
Pero es como, claro, sí. Es lo único que faltaba.
Claro.
O sea, ¿qué más podía esperar? Pero sí, Rosario.
Oigan, qué milagro, en verdad, que todos aquí votaron. Eso no pasa, yo les preguntaba antes y me decían, yo no voté, pero si hubiera votado, y ahora sí votaron todos, oigan, muy felicidades.
Muy aplausos.
Pero, Mariana, ¿no nos dijiste tú por quién votaste?
Ah, yo voté por Rosario Piedra Ibarra, claro, era la única respuesta correcta.
Sí, sí lo
di. Y Silvia, ¿tú por quién votaste?
Bueno, yo voté por Rosario Piedra también.
Claro, la respuesta correcta.
Evidentemente, pero ninguno de nuestros candidatos se queda muy atrás, la verdad. Y también de eso hay que recalcar que estuvo súper cerrada la votación y por poco había empate, pero ¿qué creen?
Espérame, es que aquí Lucy Panqueva me hace ojitos de que digo que la única respuesta correcta era la de Rosario Piedra Ibarra. Lucy, ¿por qué me haces ojitos?
Porque yo creo que las cuatro eran respuestas correctas.
Sí, ¿no? siempre todas son respuesta correcta, pero siempre hay uno que es más respuesta correcta.
Ay, la verdad es que los cuatro se la volaron, estuvo complicado.
Sí, siempre es complicado elegir por quién, porque si luego hay días que dices como, no, uno sí se lo merece. Muchas veces ha sido Rosario Piedra Ibarra que digo siempre, ella se lo merece todo. Pero hay veces como hoy que dices, no, es que todos se lo merecen. Creo que el que menos se lo merecía, a mi punto de vista, es Donald Trump, porque lo comentábamos también el día de la nominación, que no es raro que los presidentes estadounidenses no inviten a políticos de otras naciones. Pero sí es chistoso que invite a Verástegui. Pero bueno, Verástegui hizo toda una campaña de Latinos for Trump, así que tiene sentido.
Sí, justamente Verástegui en el ¿cómo se dice? Cuatrienio pasado de Trump trabajó en su administración. Sí. Entonces, pues, también varios de los mandatarios a los que Trump sí invitó son ultraconservadores. Y pues Verástegui se ajusta perfectamente a ese corte, claro, de invitados también.
Y que no se nos olvide el rap.
¡Ah! El rap fue una obra de arte. Silvia, ¿quién ganó?
Bueno, antes de decir quién ganó, quiero anunciar que esto está no cerrado, sino súper cerrado. Y el ganador ganó por un voto de diferencia.
Ok, por un voto. Hace dos minutitos que lo... Perdóname, Tania. Hace dos minutitos que lo revisábamos. Estaba muy parejo, pero ya ganó alguien. Ahora sí, perdón, disculpen ustedes.
Sheinbaum, otra vez, claro que sí. ¡Wow! Estuvo empatada por un gran tiempo con Donald Trump, pero pues Sheinbaum ganó. Y también no se quedó atrás, mi querida Rosario, no se quedó nada atrás, pero pues bueno, estuvo muy cerrada esta vez, ¿no creen?
Sí, estuvo muy cerrada, les digo, hace unos minutitos que lo revisábamos, estaban con los votos parejos, pero bueno, ya Sheinbaum ganó con el 31%, que no es raro, ¿eh? La verdad, siempre que está nominado el presidente, la presidenta, siempre es el que gana, porque pues sí, siento que es el que más nos afecta a todos y es el que tenemos más presente, así que yo veo bastante normal que gane Sheinbaum otra vez. No recuerdo si la semana pasada ganó también Sheinbaum, no estoy segura, pero casi todas las semanas tenemos a Claudia Sheinbaum nominada y siento que, pues sí, es normal verla.
No, la semana pasada ganó Trump, esa vez sí la ganó el presidente, lo estoy checando, pero pues también estuvo nominada a Sheinbaum y también fue la que quedó en segundo lugar.
Ah, bueno, es común ver a Claudia Sheinbaum entre los primeros lugares de la semana. Pero bueno, pues sí, ya tenemos a la ganadora del Tantita Madre.
Ay, perdón, le quité el micro a Silvia, oigan. Es que aquí no saben, pero tenemos cabina llena el día de hoy.
Llenísima.
Entonces estamos acá entre los controles y los teléfonos compartiendo micrófono. Pero pues ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, nos escuchamos el lunes,
nos escuchamos, es la toma de protesta de Trump, así que va a estar interesante el programa. Le agradezco a Silvia Dicci, Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Tania Villacampa en los controles, Ana Lau Citalán, Sebas Erdmenger que está en la producción y Rox Aguilar. Esto fue Tengo Otros Datos. Adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.